Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
A solo 25 minutos de Córdoba, descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Hola Miguel, buen día.
¿Cómo estás, Agustina? Guillermo, ¿cómo les va?
Muy bien.
¿Alguno de los dos ha tenido oportunidad de ver ya la serie que en este momento es número uno en Netflix, Bebé Reno?
Sí, yo la vi,
¿Vos la viste?
Yo la vi
completa. Bueno, no la vamos a spoilear.
No, para nada.
Porque yo no la vi.
Que tiene, vos no, Guille, no la has visto.
No, todavía.
Ahí ya tiene casi 70 millones personas que la han visto en Argentina, México, España y Chile. Te estoy mencionando los países donde es la número uno en este momento. ¿Por qué es la número uno Baby Reindeer, que es la expresión en inglés bebé reno? No la vamos a spoilear, queda claro. Pero plantea un tema, no spoilea la película, que es el acoso. Uh-huh. El acoso llevado a un nivel... acoso sexual, llevado a un nivel verdaderamente perturbador.
Sí.
Y esto lo digo en primera persona. Empecé a ver la serie y hay algo muy inquietante, muy perturbador. Agustina, te habrá pasado. Ay,
sí.
Es como que te da ganas de pararla, de cortarla y que no podés dejar.
De hecho, Miguel, son 7 capítulos de media hora, algo que en realidad motiva mucho a la gente a verla, porque al ser cortita uno dice la veo rápido. Pero en realidad lo que sucede en la práctica, lo que le sucedió a la mayoría y me sucedió a mí, es que uno tarda bastante en verla porque tiene que parar, por lo que justamente implican muchas escenas y situaciones que plantea la serie que resultan perturbadoras.
La primera situación perturbadora, que va a ser el motivo de la mesa de café, que la mesa de café no es Bebé Reno, no es la serie de Netflix. El primer problema es que cuando uno habla de acoso sexual, estamos todos pensando en un acosador y una víctima mujer. Uh-huh. Esto tiene razón de ser. Las estadísticas revelan que cualquier estadística, la que tengo a la vista, infinitamente más mujeres son víctimas de acoso sexual que de hombres. Que hombres víctimas de acoso sexual. Lo que no significa que no haya hombres víctimas de acoso. Y si se ha avanzado un montón en cuestiones de género para focalizar... Mira, tengo a la vista entre las noticias que nosotros hemos cubierto un ex gobernador de Tucumán, un ex jefe de bomberos de Córdoba, un ex secretario de transporte de Córdoba. O sea, casos de acoso sexual donde siempre es un hombre que acosa a una mujer. Cuando el acosado es un hombre, ¿tendrá quien lo escuche, quien lo ayude, quien no se burle, quien interprete lo que es la situación que le toca vivir al personaje de Bebé Reno, que dicho sea de paso es una historia real, eso no spoilea nada, Richard Gadd, quien la escribe, la protagoniza, la produce, es un comediante, un actor escocés. Pero sucede que no es solo un tema en la ficción. En la Argentina hay por lo menos dos casos. Uno, que es el que vamos a plantear, un actor argentino y periodista que se llama Ronen Suark. Hay mucha gente que tal vez no le identifique por el nombre, pero que lo ha visto en coberturas que se hace desde Nueva York para una de las cadenas televisivas argentinas. Este chico lleva un largo tiempo viviendo en Nueva York. Pasaron 4 años hasta que se animara, se decidiera a denunciar un acoso que se parece en más de un dato, Agustina, a lo que vos estás viendo en la serie. El abogado de este actor que ha tomado esta decisión de arriesgar todo lo que uno arriesga, asumir todo lo que uno asume, cuando un hombre entra a una comisaría y dice, vengo a denunciar que soy víctima de acoso de una mujer, te dice el policía. El abogado es el doctor Fabio Ferrer, nuestro periodista.
Fabio Ferrer.
Nuestro Fabio Ferrer, que se suma a la mesa de café. ¿Cómo estás, Fabio? Buen día.
¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo te va?
¿Cómo entras en contacto con esta causa, con Ronen Suark, con este acto?
Bueno, Ronen es un colega al que conozco, colega y amigo, hace bastante tiempo. Por el deber de confidencialidad no puedo revelar otras cosas, pero fue víctima de delito en varias oportunidades. En una de ellas, no voy a dar detalles porque no estoy autorizado por él, por este tema sí, pero en una de ellas fue víctima de un robo bastante violento, privación legítima de la libertad, y me tocó intervenir ahí, me pidió intervención, y finalmente esa personas, eran cuatro en total, uno primerizo zafó y no fue a prisión, pero el resto le dieron la pena máxima de prisión. O sea que es un cliente y amigo de hace unos cuantos años, más amigo que cliente y un excelente colega además. Y sufrió esta situación, yo sabía del tema, me venía preguntando, le dije, mirá, si en Estados Unidos no te lo pueden solucionar, acá va a ser más difícil, pero bueno, la verdad que lo estamos solucionando acá y no en Estados Unidos, porque fue allá y no le dieron demasiada importancia al tema. Le dije, no, bloqueala y ya está. El tema es que la bloquea esta persona que lo hostiga, vamos a decir que es una especie de, es un acoso, pero el delito está tipificado como hostigamiento digital porque lo hace a través de redes sociales. Es una persona que vive acá en Buenos Aires y a través de redes sociales consiguió su número telefónico. Todo empezó en una presentación de una obra de teatro, una amiga de él acá en Buenos Aires, en ocasión de visitar Buenos Aires, va a la presentación, y claro, como ocurre cuando hay gente famosa, conocida, se acerca esta señora o esta señorita, no sabemos si es señora o señorita, se acerca y le pide una selfie. A partir de ahí se desata el infierno para Ronen, porque no dejó de hostigarlo en ningún momento. Redes sociales, mensajes telefónicos, mensajes a través de mail, todo el tiempo, un hostigamiento permanente.
Hostigamiento a personas, compañeras de trabajo, por ejemplo, de Ronen, ¿no?
Sí. También, y ahora empezó a etiquetar a otras personas, no solamente a esta compañera de trabajo y colega también, Majo Martino, sino que es amiga de Ronen, entonces por eso es el vínculo que hace en su cabeza esta hostigadora, que pasó a las amenazas también, porque ahora además de hostigarlo, lo amenaza. Es permanente, tiene más de 50 cuentas en redes sociales, por lo menos las que hemos detectado nosotros. Yo no sé si habrá más. Y la situación se repite todos los días, durante todo el día, todos los días del año.
Fabio, en tu experiencia doble como abogado y como periodista, porque esto que decía yo cuando lo planteaba al arranque, ¿no? Cuando hablamos de acoso, siempre estamos pensando en un hombre acosador. Además tenemos infinitos ejemplos a la vista. ¿Te había tocado antes una situación en la que un hombre decida enfrentar, porque la mujer víctima de acoso, gracias a los avances que ha habido en las cuestiones de género, es protegida, rodeada en general, recibe empatía? Un hombre que se expone diciendo me persigue una mujer, ¿cómo le va?
Debo decir que acá no es lo más común, por supuesto, tampoco es común que lo exponga. Quizás la cantidad de casos es la misma o mayor, no lo sabemos, pero a veces por ese prurito, ese pudor de exponerse de esta manera, no lo dice, quizás por una formación cultural, no lo sé. Lo cierto es que en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, no puedo decir hablar por el resto del país, supongo que debe ser similar, pero en la ciudad de Buenos Aires se le da mucho tratamiento a eso. De hecho, este tipo de denuncias por este delito ha crecido en el año 2023 un 35% respecto del año 2022. Y sigue creciendo. Hay una fiscalía especializada en ciberdelitos en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, pero que la verdad que crece día a día la cantidad de casos y empiezan a derivar a las otras fiscalías, siempre con la supervisión de esta unidad fiscal, pero van derivando a las otras fiscalías porque el cúmulo de trabajo es tremendo. Y además, acá hay una situación que complica la investigación y es que el acosador y el hostigador, con el tema de las redes sociales, empieza a abrirse infinidad de cuentas y lo hace de distintos lugares y se puede llegar a detectar. Pero el investigador pierde o le demanda mucho tiempo hacer esta investigación. ¿Agus? También para evitar después planteos de nulidades. Hay que recordar que hay, quien investiga, el fiscal, quien acusa, y en este caso nosotros nos hemos presentado como querellante también y nos han admitido, de hecho en este momento estoy trabajando para ampliar la denuncia y presentar nuevos hechos, porque esto es de todos los días que viene sufriendo Ron en este hostigamiento, decía que tanto la querella como el fiscal, que son las partes acusadoras, tienen que guardar todo tipo de recaudos procesales para evitar que después la investigación se caiga. Entonces esto demanda mucho tiempo. El tiempo le juega a favor, como siempre, al delincuente.
Claro. Fabio, bueno, primero que debe ser una situación, justamente basándome en ver la serie y en lo que implica recibir esa cantidad de mensajes y demás, de ser una situación agotadora para Ron en que denuncia, y sobre todo por la cantidad de tiempo que uno puede estar hasta que la justicia hace algo. Pero más allá de esto y de comentar esto, quería preguntarte cuál fue la respuesta inicial de las autoridades cuando él empieza a denunciar. Si están efectivamente preparados quienes nos cuidan y tienen que velar por nosotros para recibir este tipo de denuncias, o si uno tiene que hacer un camino muy largo hasta realmente probar que esto se está dando y esto estoy viviendo. Porque no es menor, y por eso les planteo que vean la serie, que vale la pena, por más que uno se tome bastante tiempo y tenga que frenarla, vale la pena sobre todo para pensar muchas situaciones de la vida cotidiana, sí. Son extremas, ¿no? Las que pasan en la serie, pero, sí. Pero otras no, y uno las deja pasar y le parecen normales y no son normales. Y digo, una hace mucho hincapié en el tiempo que tarda la persona en ir a denunciar y qué es lo que le solicitan las autoridades para hacer efectivamente una denuncia. Entonces me preguntaba cómo funciona acá, si uno puede ir y, no sé, imprimir la cantidad de llamados y le van a, y nos van a tomar la denuncia efectivamente, o qué camino uno tiene que hacer para que nos crean.
Mira, es interesante la pregunta porque hay dos caminos. Si la persona puede ir y denunciar, claramente, pero no está en condiciones técnicas de preservar la prueba. Y ese es un tema muy importante, por eso hablaba recién de, para que no se caiga la investigación, ¿no?
Claro.
De tener en cuenta todos los pasos procesales y de qué manera se debe preservar la prueba. Que es un trabajo enorme, enorme. Yo estuve 3 días completos, íntegro, de la mañana a la noche, viendo captura de pantalla por captura de pantalla, chequeando con cada red social, porque además esto se produce muchas veces en vivo. Está haciendo un vivo por su canal de YouTube, Ronen, o está saliendo por algún medio de acá en vivo, desde Nueva York, que es donde reside, y se le aparece esta persona, se le aparece con los comentarios. Imagínate la perturbación de ese momento, cuando vos estás concentrado en hacer tu trabajo y que todo el tiempo no te deja vivir. Es que esa es la expresión permanente del hostigado, en este caso Ronen. Entonces, lleva mucho trabajo. Las autoridades están preparadas, pero si vos esperás que solamente la autoridad judicial, el Ministerio Público Fiscal, lo haga, va a demorar más, no por mala voluntad, sino porque lleva mucho tiempo. En este caso se complica un poco más porque como Ronen vive en los Estados Unidos, entonces tiene su teléfono ahí.
La mujer
si
acá,
él viviera,
¿no?
Acá, ¿cómo?
La mujer está acá, en Buenos Aires.
La mujer sí, pero nosotros tenemos que probar el vínculo entre lo que él recibe, que es en su teléfono, con lo que hace esta mujer. Entonces estamos por un lado averiguando, pidiendo a las empresas telefónicas con los números de teléfono donde se contactó, a ver a quién pertenecen, desde dónde impactaron esos mensajes, las direcciones IP. Pero por ejemplo, ¿qué hace una persona hostigada normalmente? Hace captura de pantalla, pero no sabe que dentro, que tiene, y elimina el mail porque está molesto, está fastidiado por esa situación. Bueno, no hay que eliminarlo, hay que guardarlo así como está, porque el mail, hay un lugar en donde uno puede sacar un montón de información, no solamente en qué momento lo hizo, en qué día y hora, sino desde qué dirección IP, bueno, una serie de parámetros que están ahí en el mail, y que si uno no sabe cómo conservarlos, bueno, pierde esa prueba. Por eso digo que el camino es engorroso, no es largo. Nosotros estamos esperando ahora que el fiscal dicte una medida, que hemos pedido una medida cautelar, inmediata, lamentablemente por este tipo de situaciones se está demorando.
En este caso, Fabio, significa, sí, por ejemplo, una orden de restricción si tu cliente viene a la Argentina.
Nosotros pedimos una orden de una prohibición de contacto por cualquier vía, celular, teléfono, sí, fijo, mail, redes sociales, cualquier vía, plataforma de mensajería electrónica, cualquier tipo de vía, y además una restricción de acercamiento de 300 metros en caso de que eventualmente decida Ronen estar en Argentina, no solamente Buenos Aires, cualquier lugar de la, sí, Argentina.
Escuchándote, esta parte final es la que quería saber, Fabio, de cómo sigue esta historia, cuál es tu tarea, porque abogado patrocinador, pero acá estás como frenando, atajando, sería el atajador de esta situación para tu cliente en este caso. ¿También estás involucrado en el patrocinio de Majo? Porque es la otra historia, digamos, el original acosado es Ronen, pero acá viene toda una causa de acoso también para la amiga que mencionaste al principio. ¿Estás trabajando en ambos casos y crees que con este trabajo del fiscal puede cortarse de raíz o es un trabajo que va a llevar más tiempo?
El trabajo de fondo va a llevar más tiempo. Lograr primero citarla, ubicarla, porque hay que ubicarla, no se sabe dónde vive.
Sí, eso se la tiene identificada más allá del nombre, ¿verdad? De ese nombre de fantasía que aparece.
Claro,
sí está,
pero
identificada
ese nombre
la
no
persona.
Sabemos. Sí, la persona está identificada. No sabemos si ese nombre efectivamente es así. Hay una serie de medidas que ya ha pedido el fiscal y ya ha puesto en marcha el fiscal para determinar. Primero, bueno, lo que decía recién de los teléfonos, identificar a la persona, lograr saber dónde vive, el domicilio, para poder notificarla y traerla y poder llevarla a la justicia para que se notifique de la medida que estamos pidiendo, que la va a dictar el fiscal, que es una prohibición de acercamiento. Esa es la parte cautelar, digamos, lo primero. Después viene la cuestión de fondo, que es finalmente determinar si tiene responsabilidad, qué tipo de responsabilidad penal y contravencional, porque el hostigamiento es una contravención, que también es una sanción penal de todas maneras, y también acá hay un delito de amenazas, no nos olvidemos. 2 a 4 años de prisión en un caso,
no,
y en el otro caso,
diciendo,
multa.
Fabio, que me parece que no podemos dejar cerrar la mesa de café sin esto que estás empezando a decir, por eso te corto. Sí. Si se llega a probar lo que vos como abogado vas a buscar en defensa de tu representado, Ronen, ¿cuál sería la pena que le corresponde si se prueba plenamente la culpabilidad del acoso y las amenazas?
Acá hay un delito de amenazas agravadas, 2 a 4 años de prisión. En el caso del hostigamiento digital es una contravención, que podríamos decir, para que se entienda en un lenguaje coloquial, podríamos decir que es un delito más chiquito, pero no deja de ser un delito, más allá del nombre que se le ponga, y que tiene también una sanción que es 5 días de arresto y una multa que va desde los 75.000 pesos a los 377.000.
¿Y eso no cambia para nada si el acosador es un hombre o una mujer?
No se diferencia esto, no hay ni un,
sí,
ni un agravante ni un atenuante.
Pero puede haber un agravante cuando el acosador sea, como en alguno de los casos que mencioné tan resonantes, alguien con poder político o poder de otra naturaleza sobre la víctima.
Sí, en ese caso sí, y en este caso la amenaza es agravada porque lo está obligando a través de la amenaza, o pretende obligarlo a hacer o dejar de hacer determinada acción.
Bien, ¿vos viste Bebé Reno?
Sí, lo vi, sí, lo vi, apenas lo estrenaron.
No la vamos a spoilear. Doctor no. Fabio Ferrer, gracias. Y vamos a seguirlo, a que nos tengas al tanto. Es un tema nuevo, digo, en algunos sentidos, porque estás diciendo acá, hay que ir a buscar IP para encontrar cómo creó 50 cuentas en Instagram para no dejarle un segundo sin hostigarlo. Es un nuevo desafío que tiene que ver también con la tecnología, ¿no?
Sí, por supuesto, desde ya, es así.
Gracias.
Sí, abrazo, eso es lo que complica todo, sí, ¿no?
Claro, lo que lo hace más difícil. Que estés bien, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, no, hemos logrado no spoilear la serie,
nada,
¿no? Me parece.
Nada.
No hemos
nada.
Dicho nada.
Nada.
Está muy bien. Gracias, Miguel. Mesa de Café en Siempre Juntos, presentada por Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiar.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiar, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiar, Colonia Carolla.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.